El pasado lunes 24 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Investigación en Cáncer, una enfermedad que causa el 13% de todas las muertes. La investigación es fundamental para prolongar la supervivencia y la curación de pacientes con algunos tipos de cáncer y también para mejorar el pronóstico de los más difíciles. Manuel Valiente, jefe del Grupo de Metástasis Cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España, está hoy con nosotros. Buenos días, doctor Valiente. Muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
El pasado lunes se celebró el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer. ¿Podría desaparecer el cáncer en los próximos 50 años? ¿En qué situación se encuentra la investigación actualmente?
A ver, el cáncer, yo creo que desaparecer no va a desaparecer. El cáncer es inherente a la vida. Es decir, el cáncer se debe a que la división de las células. Las células tienen que proliferar en nuestro cuerpo por determinadas razones. En determinadas ocasiones ocurren errores. Esos errores que ocurren en algunas determinadas situaciones pues pueden provocar que las reglas de la proliferación controlada se rompan y aparezca cáncer. Es decir, que es algo inherente a la vida. No va a desaparecer el cáncer. Otra cosa es que seamos capaces de marcarnos el reto de que la gente que sufre determinados tipos de cánceres, que ahora tienen una situación muy dramática, pues esa situación se cambie y tratemos de hacer el cáncer una enfermedad más crónica que pueda ser tratada de una manera pues mejor a la que tenemos ahora para algunos tipos de cánceres.
¿Cómo se puede desarrollar un tratamiento personalizado y qué importancia tiene este en el desarrollo de un cáncer, de un tumor?
Bueno, esto ha sido un cambio muy importante en la oncología. Anteriormente lo que hacíamos era atacar lo que había mencionado antes, que estas células del cáncer lo que hacen es proliferar de una manera incontrolada. Y lo que hacíamos era dar medicamentos que atacaban básicamente células que se dividen. Como las células de cáncer se dividen más que las células normales, pues estas células eran más sensibles, pero claro, las células que se dividen normales también sufrían. Esto lleva a suceder una serie de pues efectos secundarios, etcétera, a estos medicamentos quimioterápicos. Interrogando esas células de cáncer, qué genes están alterados, qué mutaciones concretas aparecen y son responsables de romper las reglas de esa proliferación controlada, se han descubierto medicamentos que están diseñados concretamente para atacar los genes que están rotos, que están alterados. De manera que estos medicamentos son mucho más eficientes porque van a la raíz del problema que lleva asociado ese aumento en la proliferación y a la vez no atacan esas células normales que se dividen, con lo cual mejoramos la eficiencia de los tratamientos y disminuimos los síntomas secundarios que pueden llevar asociados. Esto es el concepto de la medicina personalizada. Este concepto, el hecho de que sea personalizada, quiere decir que tenemos también herramientas para atacar diferentes tipos de alteraciones genéticas, porque como bien saben los oyentes, el cáncer tiene muchísimas caras. Incluso dentro de un mismo tipo de cáncer, una persona puede tener un tipo de cáncer con un gen alterado X y otra persona con un gen alterado Y. Actualmente hay herramientas, no para todos los cánceres, pero para algunas que nos permiten ir directamente a ese tipo de cáncer y este paciente recibirá un tipo de medicamento y este otro paciente otro tipo de medicamento. Esto obviamente nos hace ser más eficientes.
Con motivo del Día de la Investigación contra el Cáncer, recibieron en Madrid a la Premio Nobel de Medicina Elizabeth Blackburn, que descubrió la telomerasa. Explíquenos qué es la telomerasa y qué papel juega en el desarrollo de un tumor.
Bueno, pues esta capacidad también viene relacionada con la capacidad de proliferación de las células cancerígenas. De alguna manera, estos telómeros que están en los cromosomas, en los finales de los cromosomas, lo que hace es que la célula tenga una capacidad de división limitada. Pero las células de cáncer lo que hacen es alterar estas moléculas para escaparse a esas restricciones. De manera que es un mecanismo que le permite a la célula en quizás en unos estadios bastante iniciales del tumor, digamos, distanciarse, salirse de las limitaciones que tendrían las células normales de un órgano y poder empezar a proliferar siguiendo otro tipo de reglas. De manera que este descubrimiento ha sido muy importante debido a que este tipo de alteraciones están muy extendidas en casi todos los cánceres, porque es un hallazgo que es muy, muy básico a que esas células cancerígenas empiecen a tener la capacidad de dividirse de una manera no controlada.
¿Más o menos cuántos tipos de cáncer hay y cuántos se pueden tratar en estos momentos?
Uy, esto
demasiado.
No le puedo dar una cifra concreta. Hay muchísimos tipos de cánceres necesitaríamos mucho más tiempo para hablar de esto, porque incluso en el mismo tipo de tumor, por ejemplo, hablando de tumores primarios de cerebro, pues hay diferentes subtipos de este tipo de este cáncer. Dentro de esos subtipos hay cánceres que tienen una esperanza de vida muy larga, incluso de 20, 30 años, pero hay otros, como puede ser el glioblastoma multiforme, que es el más agresivo, que el periodo de vida es muchísimo más corto. Entonces, bueno, es una situación clínica muy compleja que tiene muchísimas posibilidades y igual que se han desarrollado tratamientos personalizados para los diferentes tipos de cáncer, esto sugiere que en cada tipo de cáncer va a haber también muchas posibilidades, de manera que es muy difícil decir exactamente cuántos tipos de cánceres hay y dar datos concretos en cuanto a esperanzas de vida, porque cada tipo de cáncer puede ser diferente. Es cierto, por supuesto, que hay cánceres que tienen muy mal pronóstico, como el que he mencionado, este tipo de tumor primario de cerebro, pues como el cáncer de páncreas, etcétera. Y hay otros que se controlan mucho mejor, por ejemplo, el cáncer de mama.
Usted es jefe del grupo de metástasis cerebral. Recientemente han publicado un estudio sobre una nueva terapia que reduce las metástasis cerebrales. ¿Cómo está la investigación al respecto?
Bueno, pues yo creo que este es un campo que está empezando a madurar debido a que inicialmente la metástasis cerebral es un tipo de metástasis que suele aparecer en los momentos más avanzados del cáncer. Y claro, hace tiempo, cuando un paciente se le diagnosticaba una metástasis cerebral, pues ya era como el estadio final de la enfermedad, porque no se podía hacer absolutamente nada. Además, el paciente suele tener otro tipo de metástasis, etcétera, con lo cual se le ha prestado poca atención porque se consideraba un estadio ya terminal. La realidad es que los tratamientos para cáncer han ido mejorando y los enfermos pues tienen cada vez más opciones terapéuticas. De manera que pues sabemos controlar bastante bien los tumores primarios en general, aunque, como hemos mencionado, hay tumores primarios que todavía son muy complicados de tratar. Vamos poco a poco avanzando en las opciones terapéuticas a nivel de la metástasis, pero todavía cuando la metástasis crece en el cerebro es un paso más en la complejidad de tratamiento. Primero, porque como no se ha estudiado durante mucho tiempo, conocemos muy poco de cuáles son los factores clave para que esa célula que viene de diferentes tumores primarios sea capaz de invadir el cerebro. Y luego porque introducir medicamentos en el cerebro es un órgano que está blindado de alguna manera para que no entren sustancias tóxicas, pues lo mismo ocurre con los medicamentos. Hay muchos medicamentos que simplemente no tienen acceso al cerebro, de manera que el tratamiento tiene esa complejidad. Entonces, poco a poco, en los últimos 10 años, ha habido cada vez más grupos que se están interesando por este problema, porque la situación clínica es que esta situación, que inicialmente se consideraba terminal y que no se podía hacer nada, y además había otras cosas encima de la mesa, ahora mismo cada vez tiene un papel más importante, ya que está siendo frecuentemente una de las causas que añaden un peor pronóstico al paciente. Es decir, que está teniendo ya una entidad por sí misma, porque es quizás una de las últimas barreras para avanzar, seguir avanzando en el tratamiento contra el cáncer. Y limitan muchas veces otros tratamientos que son eficientes fuera de cerebro, pero que en cerebro no funcionan bien.
Hace poco más de un año, un grupo de investigación contra el cáncer en Galicia, Oncomet, consiguió 500.000 euros en una campaña de micromecenazgo para poder desarrollar la biopsia líquida. ¿Cómo está la situación de la financiación en España y qué importancia tiene la iniciativa privada?
Bueno, la financiación en España, los números lo que nos dicen es que el resto de países que nos rodean, quizás con la excepción también de Grecia, cuando han entrado en un periodo de crisis, que ha podido ser menos grave quizás que aquí en España, lo que han hecho es, en vez de dejar de invertir en investigación, pues mantener la inversión en investigación porque es un recurso para un país que va a aportarle una mejor posición de liderazgo en un periodo de medio a largo plazo, ¿no? Pero sin embargo en España esto no ha ocurrido. En España ha disminuido la inversión en investigación en un 25% aproximadamente, y esto lo que ha hecho es que en vez de seguir en esa buena posición que estábamos hace años, pues nos ha estancado un poco más, nos ha dejado un poquito por detrás. Esto, claro, desde el punto de vista del investigador, nosotros podemos tener muchas ideas, podemos tener gente muy válida, líderes a nivel internacional, pero para nosotros hacer experimentos obviamente necesitamos una financiación potente que nos permita ser lo competitivos que todos queremos. Entonces, claro, sin financiación, limitando esa financiación, nosotros milagros no podemos hacer. Nosotros podemos hacer ciencia, podemos hacer investigación y podemos dar soluciones, pero milagros no podemos hacer. La financiación privada, yo creo que el desarrollar este tipo de financiación en España es muy importante. Y actualmente hay fundaciones muy potentes que están haciendo un papel realmente fundamental, sobre todo en estos años en los que la financiación en la investigación ha disminuido. Los resultados de este tipo de iniciativas son patentes. Hace poco la Asociación Española contra el Cáncer pues presentaba los esfuerzos que ha llevado haciendo y que van aumentando cada año. En este sentido, a los investigadores este tipo de iniciativas son fundamentales. Esperamos que en un plazo corto de tiempo volvamos a la senda de ese crecimiento en la inversión en investigación para que sigamos progresando de la manera que veníamos haciéndolo. Pero, insisto, es algo fundamental y de hecho es algo que yo creo que la sociedad en su gran mayoría apoya que el país destine inversión en investigación, porque nosotros trabajamos para el día de mañana ser capaces de aportar soluciones a problemas que hoy no tienen solución y muchos de ellos pueden ser muy graves como el que estamos tratando.
Doctor Manuel Valiente, jefe del Grupo de Metástasis Cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes.